penalizar el que el crimen organizado intervenga en procesos electorales.
En la línea telefónica de W Radio se encuentra Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE. Edmundo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Enrique. Muy bien, con el gusto de saludarte.
Después de la pausa, ¿no? Digamos.
Bueno, es una relativa pausa, como te has de imaginar, se han de imaginar, pues al pendiente de todo, vigilando que los procedimientos que habíamos interpuesto cumplieran con los requisitos para darle los elementos a la autoridad competente para tomar la decisión que finalmente tomaron. Y prefiero estar en mi oficina atendiendo mil cosas, Enrique, pero bien, atento.
Oye, Edmundo Jacobo, tu reintegración como secretario ejecutivo del INE, ¿te regresa de momento con todas las facultades que tenías?
A ver, esa es una muy buena pregunta, Enrique. Primero me regresa a mi posición de secretario ejecutivo y hay que tener en claro que es una suspensión definitiva en tanto que se resuelve, como dicen los abogados, el fondo del asunto. El fondo del asunto no es otra cosa más que la declaración de constitucionalidad o no del llamado Plan B. El Plan B en este momento está vigente porque fue aprobado por el Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial, pero está controvertido. El INE interpuso su controversia ante la Suprema Corte, lo hizo también ante el Tribunal, pero no es la única institución que lo ha hecho. Incluso hay organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanía en general que han interpuesto recursos. Ese fondo, ya el Tribunal Electoral y la Suprema Corte tendrán que resolver en definitiva si es constitucional o no esta reforma. Mientras tanto, es la que está vigente. Si la leemos al pie de la letra, el Plan B restringe las funciones del secretario ejecutivo. Sin embargo, da un plazo de aquí a agosto para que el Consejo General del INE instrumente todo lo necesario para echar a andar el Plan B, es decir, ajuste la propia estructura del instituto, y eso supondría también ajustar la estructura de la Secretaría Ejecutiva de acuerdo a lo que el Plan B señala. Entonces, ¿en qué estamos? Que en un momento de transición entre la antigua ley, la nueva ley, pero también esperando a que la Corte resuelva. Yo esperaría que resolverá en el sentido de que es inconstitucional el Plan B, se caiga y entonces regresemos a la ley anterior. Pero en este momento estamos en esta especie de impasse, llamémosle así, en donde sigue prevaleciendo la estructura anterior del instituto. El propio Consejo General ha formado un comité técnico integrado por los 7 consejeros, consejeras que se quedan después del 3 de abril, que concluyen la gestión de 4 de los miembros, para hacer el estudio correspondiente que mandata la ley y hacer el ajuste que corresponda a la estructura del instituto. Así que estamos en ese momento, Edita.
En un momento de un impas, como dices, en la víspera de que dejen el Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, Ciro y otros 2 consejeros, ¿no?
Exactamente.
¿Que cuándo es la fecha?
El último día de la gestión de ellos 4, además de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayames, Adriana Favela y José Roberto Ruiz, es el 3 de abril próximo. Estamos a menos de un mes ya de que concluya la gestión de 9 años por el cual fueron nombrados estos 4 consejeros. Y como sabemos ahorita en la Cámara, pues está el proceso para la designación de los 4 vacantes, al respecto de lo cual tenemos que estar muy atentos para que llegue gente que reúna los requisitos de imparcialidad, neutralidad y sobre todo defensa de la autonomía de la institución, ¿no?
Sobre todo te lo pregunto porque hay dudas todavía en este Comité Técnico de Evaluación, que ha reconocido que por lo menos 2 de los aspirantes al Consejo del INE tuvieron acceso anticipado al examen que se realizó.
Pues mira, sería muy lamentable que esto se comprobara, porque la verdad es una cosa muy delicada. Quienes integren el Consejo General deben ser personas que, aparte, como te mencionaba, de respeto y defensa de la autonomía y la imparcialidad, que debe tener un árbitro, pues deben tener la mayor credibilidad. porque en ellos va a recaer la, el arbitraje de la contienda electoral. Entonces, la credibilidad de los árbitros pues es fundamental, tú lo sabes, no solamente en materia electoral, sino en el deporte, en cualquier otra instancia donde hay arbitraje, pues el juez tiene que tener todas las credenciales y la credibilidad. Sería muy lamentable que esto se comprobara, porque entonces pone en duda todo este proceso.
La última vez que platicamos, antes de que dejaras de ser secretario, que ahora eres otra vez secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, me decías que estamos a tiempo de corregir el rumbo, darle certidumbre al proceso electoral, sobre todo el del 24, porque no afecta al del 23 en Estado de México, Coahuila, pero estamos a menos de 15 meses de la elección presidencial.
A ver, con las reglas anteriores, antes del Plan B, el proceso electoral empezaría ahora en septiembre.
Sí.
Septiembre de este año, estamos ya unos cuantos meses de que empiece, y la jornada es el primer domingo de junio del 2024. Es decir, el proceso electoral para todos efectos ya está en curso. Además, te lo puedo decir. A través tuyo, al auditorio, el INE ya está preparando la elección del 24. Porque si bien formalmente empezaría en septiembre, si la Corte declara la inconstitucionalidad del Plan B, no es que en ese momento arranque. Un país tan grande como este, con un padrón electoral que va a rebasar los 96 millones de ciudadanas y ciudadanos, con regiones en este país con muchos problemas diversos de seguridad, tránsito, etcétera, pues la preparación de una elección que supone instalar más de 166 mil casillas, pues tiene que hacerse con mucha anticipación para poder instalar las casillas en lugares seguros, para poder conocer el terreno y que la ciudadanía conozca a los funcionarios del INE, para que cuando vayan a tocar la puerta diciéndole, oiga, a usted le tocó ser insaculado y para ser funcionario, que le abran la puerta a uno para que vaya a ser capacitado, en fin.
Trabajo que no se ve. ¿No?
Que no se ve y que tiene que hacerse todos los días, Enrique. No es una cosa que se invente de un día para otro, y tiene que hacerlo gente profesional que conozca este trabajo. Y eso, pues, está en duda si se pone si autoriza el Plan B, porque pues la gente profesional es la que está siendo despedida con el Plan B. Entonces, en fin, son muchísimos los terrenos, y en una elección tan delicada como la del próximo año. Renovación de la Presidencia de la República, toda la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, elecciones en todos los estados, cambios de gobernadores, municipios, congresos locales, en fin, todo el país va a estar envuelto en elecciones de representantes y gobernadores. Entonces esto tiene que hacerse con mucha pulcritud para que las elecciones no sean un problema y podamos seguir viviendo civilizadamente, aún cuando se trate de lo más delicado, que es la lucha por el poder público.
Oye, Edmundo, en este ambiente y en este calor político, en esta guerra de descalificaciones, ¿le ha sobrado al INE protagonismo político?
Mira, esa es una excelente pregunta y comentario, porque entiendo que haces las dos, tienes el doble filo lo que me acabas de decir. José Woldenberg, para quien tú conoces y para mí es un personaje de referencia de la vida democrática en este país, decía, como buen futbolero además, lástima que le vaya al Necaxa, pero bueno, ese es el problema de él, decía con mucha claridad, el árbitro electoral entre menos visible, mejor.
Como decía Eduardo Galeano, ¿no? Con el Nazareno.
Con Galeano, exactamente, exactamente, ¿no? O sea, siguiendo a Galeano, Pepe lo jala del fútbol a la política. Entonces, entre menos visible, mejor. ¿Por qué? Porque entre los contrincantes van a decir, el que gana, gana a pesar del árbitro. Y el que pierde, pierde por el árbitro. Así es, así lo dice Galeano, incluso en ese libro que recuerdas, y Pepe lo traía a colación para la sí. electoral. Sin embargo, ¿qué cambió? Y esto es algo que hemos platicado con el mismo José Woldenberg, nosotros, con quien siempre hay que recurrir, a quien tiene la experiencia y sabe más que uno. Y el mismo José Walden me reconoce que las condiciones que a él le tocaron son muy distintas a las actuales. Hoy vivimos una época en donde el árbitro electoral no solamente ha estado sujeto a la presión de los contrincantes, de los jugadores en la contienda, sino ha estado sujeto a la presión permanente de quien encabeza el Estado mexicano. Y que ha querido sistemáticamente poner en duda la actuación del árbitro. Entonces, a esta gestión del INE no le ha quedado otra más que hacer valer su voz y no permitir que juicios infundados prevalezcan en la opinión pública. Y entonces, sistemáticamente, pues ha tenido que ir levantando la voz este INE diciendo: oiga, señor, no es así, es así de esta otra manera. Lo que es lamentable en esta situación es que se ha empobrecido el debate público, y eso me parece una de las cosas más delicadas en todo esto. ¿Por qué? Porque lo público es lo que nos es común a todos, son las reglas de convivencia entre la ciudadanía, entre nuestros vecinos, entre nosotros. Y cuando se empobrece el debate y lo que privan son las descalificaciones, pues lo que hacemos es desconocer la diversidad, la riqueza, la pluralidad de una sociedad, y que nos puede llevar a situaciones de intolerancia entre nosotros. Y eso es lo peor, lo que acaba con un sistema democrático, no solamente en nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que es lamentable. Y entonces, volviendo a tu pregunta, el árbitro lamentable ante esta situación no ha podido quedarse callado, no debe quedarse callado, porque tiene que hacer valer su condición de árbitro y en un momento determinado tomar decisiones que no gustan, porque se están violando las reglas que el Instituto Nacional Electoral tiene que hacer valer.
Y que aceptaron todos los equipos involucrados, ¿no?
Por favor.
Siguiendo con la metáfora futbolera, mientras no haya un caso Negreira.
Exacto, sí.
Siguiendo con lo mismo.
A ver, los jugadores fueron los que hicieron estas reglas. ¿Por qué? Porque los jugadores, que ahora son candidatos, candidatas, partidos políticos, antes fueron legisladores, fueron diputados y senadores. Ellos legislaron, ellos hicieron estas reglas y dijeron: vamos a jugar bajo estas reglas, ¿ok? Aquí están las reglas del juego, aquí está la Constitución, están las leyes, y le dijeron al INE: para la organización de las elecciones y para lo que tiene que ver con la competencia política, aplica estas reglas. Entonces el árbitro las toma y dice: hey, saca la tarjeta roja, silbato, la amarilla, advierte, multa, cuando se están pasando las leyes. Eso no le gusta a los jugadores, aunque en el momento anterior ellos hayan definido esas reglas. En fin, y entonces hemos estado en una situación en donde el árbitro, haciendo valer su autoridad que deviene de la Constitución y la responsabilidad que tiene, pues ha tenido que silbar, siguiendo con la metáfora futbolera, y multar y sancionar. Eso no gusta, pero ese es el papel, sí, que debe jugar un árbitro autónomo del Estado mexicano, independientemente de cualquier partido político, autónomo frente al gobierno, para que entonces el relevo en los cargos públicos pues resulte de la voluntad de la ciudadanía y no de alguna otra consideración.
Edmundo, como siempre, te agradezco mucho estos minutos y estaremos conversando. Nos quedan 15 meses intensos, por decir lo menos.
Con mucho gusto, Enrique, siempre contigo, un placer. Muy buena tarde, muchas gracias.
Gracias, Edmundo Jacobo Molina, es secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Una pausa y regresamos.
Esto es
Así el Hueso.
Con más información para ti.
Continuamos.